Buenos días, iglesia. Bueno, vamos a seguir con la serie de Siguiendo los Pasos del Maestro. Antes de que leamos juntos y oremos juntos, yo quiero que quedemos porque estamos en esta prédica, porque realmente ahorita yo no sé cómo miremos a Jesús cada uno de nosotros. Lo que Dios nos va mostrando o cosas que absorbemos de la cultura. Si por un lado tenemos una religión que dice que Jesús no es Dios, que es un Dios pequeño, o que Jesús es como un arcángel y que tiene cierta divinidad, pero no es Dios el Padre. Hay otras religiones que dicen que el Espíritu Santo es un Dios, el Padre otro Dios, y el Hijo es otro Dios, pero, y que también si nosotros nos morimos y vamos o sea, somos buenos, entonces vamos a ser un nuevo Dios y un montón de locuras que inventan. Si no saben quiénes son estos últimos, son los mormones. Entonces, en medio de tantas cosas que se escuchan, lo que dice la Biblia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, y estos tres dan testimonio de una misma cosa, son un mismo ser. Primera de Juan 5, 7. Pero quiero leerle algo antes de que oremos y empecemos. Primera de Juan 2, esto se lo voy a leer yo solo. Primera de Juan 2, del 22 al 23. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Padre, perdón, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Amén. Bueno, a simple vista pareciera que todo el mundo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, pero vamos a ver eso en esta porción de la Escritura. Les voy a pedir que por favor me acompañen en oración. Si puede doblar sus rodillas, le invito a que lo haga. Vamos a orar por el mensaje. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos das de poder doblar nuestras rodillas, Señor, no ante los hombres, Señor, sino ante tu presencia, ante tu señorío, ante todo lo que las Escrituras hablan de ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y no nosotros, Señor. Nosotros somos tu creación, nosotros dependemos de ti, Padre. Nosotros dependemos del alimento, Señor, del aire que respiramos. Dependemos de otras personas, dependemos de ti para salvación únicamente, Señor. Y tú no dependes de nada, Señor. Por eso humillamos nuestros corazones ante ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos guíes, Señor. Realmente veamos toda la plenitud de reconocer que Jesucristo es tu Hijo, que Jesucristo es enviado por ti para salvación. Realmente que conozcamos, Señor, que nos muestre nuestra condición. Que no es solo que antes vivíamos alegres y ahora estamos más felices en Cristo, sino, Señor, que pasamos de muerte a vida cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a reconocer que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, y que por medio de Cristo Jesús podemos tener la promesa de vida eterna, Señor. Y si aún no hemos creído en tu Hijo, lo que hay sobre nosotros es condenación, Padre. Ayúdanos, Señor, realmente a ver que qué se trata todo esto, Señor, de que Cristo vino a la tierra. Que Jesús es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que es uno contigo, oh Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos todas estas cosas y quita todo orgullo de nuestros corazones y permite que pongamos en práctica las cosas que tú nos enseñes y nos hables el día de hoy, Padre. Que sea tu palabra, Señor, y no palabra de hombres las que escuchemos hoy, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Bueno, hoy vamos a leer juntos Juan 10, del 22 en adelante. Seguimos siguiendo los pasos del maestro y la prédica de hoy es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a leer. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el final de el festival de la dedicación, se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeo. Jesús le contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, las personas tomaron piedras para matarlo. Jesús les dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Amén. Bueno, por el momento vamos a dejarla hasta ahí. Esto que ellos preguntan, de que si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, ya dínoslo de una vez, abiertamente, aquí sin rodeos, dice. Eso no es una petición genuina. Eso no es nada como que una persona que tiene dudas, si será que este es el Cristo, la promesa que Dios hizo, que enviaría a su escogido para salvar a su pueblo. No es una persona que está dudando y que va a creer el Evangelio. Es una persona que está cuestionando. Yo no puedo creer que ese sea el Cristo. Y tenemos tres pruebas de eso. La primera es la manera en que Jesús le responde. Jesús no es ningún mentiroso. Él dice: ya les he dicho y ustedes no me creen. Dice. O sea, ellos están preguntando: dinos si tú eres el Cristo. Ya les dije y ustedes no me creen. Y la segunda es que ellos se negaban a creer en las obras de Dios. Porque Jesús le hace referencia: he hecho tantos milagros, han visto la obra de Dios en mí y no creen. Dice. Y la tercera es que ellos no querían escucharlo porque no eran sus ovejas. Ellos ya escucharon que Jesús era el Cristo, que Jesús era el enviado de Dios. Pero la razón por qué ellos no entendían eso o no lo querían creer es porque no eran sus ovejas. Nosotros vemos que Juan el Bautista, en Mateo 11, del 1 al 6, él está preso. Bueno, vamos a ir de un solo a la cita. Él estaba preso y estaba solo. Y él mandó a preguntar con sus discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Cristo o esperamos a otro. Esto quiere decir que las ovejas, los verdaderos creyentes, pueden tener dudas si Dios va a estar ahí con ellos. Y eso lo hemos experimentado tanto nosotros, hasta caemos a veces en idolatría o en miedo por pensar que Dios no está ahí con nosotros cuando Él sí está. Entonces, esto la Biblia reconoce que es normal que lleguemos a dudar, pero el creyente va a volver a la palabra, va a volver a confiar en Cristo, va a sentirse, o sea, tenía miedo, pero ahora estoy confiado en el Señor. En Mateo 11, del 1 al 6 dice: cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran. ¿Qué le preguntaron? ¿Eres tú el Mesías a quien hemos de esperar o debemos seguir esperando, buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen. Jesús empieza a contar toda la obra de Dios que está haciendo a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, esto es lo que nos trae a nosotros como hijos de Dios, como ovejas, que podemos sentir miedo o tener duda en nuestro caminar cristiano. Esto es lo que nos da confianza, recordar la obra de Dios. Entonces, la Biblia no descarta que personas pueden preguntar: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Cristo o sigo esperando a otro? Pero el problema es el corazón, lleno de orgullo y prepotencia, decir: no estoy de acuerdo con que tú seas el Cristo. Ese es el problema ahí. Entonces yo pregunto, ¿nuestras dudas terminan en consuelo y esperanza? Cuando estamos dudando por las noches, ¿nos despertamos o podemos dormir con consuelo y esperanza? ¿O nos levantamos con terquedad y rebelión después de una noche de dudas? Si Dios va a estar ahí para socorrernos, o si esto es lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Tus dudas terminan en meditar en la obra de Dios? O sea, voy a recordar todas las maravillas que Dios ha hecho en toda la creación, en la vida de mis hermanos y en mi propia vida. ¿O tus dudas terminan en miedo? ¿Cuál es el problema de que nuestras dudas, siendo ovejas, siendo discípulos de Cristo, terminen en miedo? Que eso es lo que hacen los incrédulos. Y Jesús dijo que no seamos como los incrédulos, vivir en base al miedo. Tenemos que vivir en base a la fe, confiando en lo que no vemos. Entonces, ¿cuáles son los pilares de nuestra fe? Todo esto que Jesús va hablando, la audiencia está dividida en tres grupos de personas. Están los judíos, que se refiere a líderes religiosos, los fariseos. Siempre que la Biblia dice eso, se está refiriendo casi siempre a los fariseos o líderes religiosos. Después están los dudosos, los que dicen, me lanzo en los brazos de Cristo, me rindo a Él, y están los creyentes. Entonces, todo lo que Jesús está diciendo no es solo a los fariseos que le está hablando, porque hay partes que dicen, ustedes no me creen porque ustedes no son mi oveja. Pero hay partes donde Jesús dice, están seguras en las manos de mi Padre. Eso va a traer esperanza a la oveja, a la oveja del buen pastor. Entonces, cuando ellos dicen, dinos si tú eres el Cristo sin rodeo, dice. Ya Jesús había empezado a decir claramente que Él era el Cristo. Hay un momento, bueno, Juan el Bautista anunció todo lo que el Padre estaba haciendo a través del Hijo. Juan el Bautista decía que el Padre había entregado todas las cosas al Hijo y advirtió que el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y el que se rehúsa a creer, la ira de Dios está sobre él. Esto lo hallan en Juan 3, del 35 al 36. Entonces Jesús siempre habló abiertamente. Una prueba de ello es que la mujer samaritana le dijo que estaban esperando al profeta que Dios había prometido. Y en Juan 4, 26, Jesús le dice, yo soy el que contigo está hablando, ese yo soy el profeta, yo soy el Cristo. Entonces Jesús no anduvo con rodeos como ellos lo acusaban, ni anduvo ahí como no afirmando las verdades que Él venía a hacer. Él siempre lo decía abiertamente. Incluso, ahí está una prueba, miren cómo se contradicen los mismos fariseos. Vamos a Juan 5, 18. Acaban de decir que ya les diga que si Él es el Cristo, que si Él es el Hijo de Dios. Vamos a verlo unos versículos anteriores, entonces, unos meses, un tiempo atrás. Juan 5, 18. Entonces, los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con el cual se hacía igual a Dios. Él ya había dicho que Dios había salido, que Dios lo había enviado. Él ya había dicho eso. Entonces, en Juan 5:18, Él estuvo meses atrás en Jerusalén, y ahorita cuando ellos lo están cuestionando, ellos están en Jerusalén, o sea, son los mismos líderes judíos del mismo lugar. Entonces dicen, ya dinos abiertamente, pues si ya lo querían matar por haber dicho que era el Hijo de Dios, no luce que digan eso en este punto. Entonces, ellos no preguntaban con dudas como Juan el Bautista, sino que ellos hacían porque querían destruir la verdad de la que Jesús hablaba. Entonces yo pregunto si nosotros estamos atesorando la verdad de Dios en nuestros corazones o la estamos destruyendo. ¿Qué estás haciendo con la verdad de Dios? Ellos, los fariseos, ellos habían construido un estándar de cómo debía ser el Cristo. El Cristo, ellos lo tenían como algo pomposo, majestuoso. Jamás iba a ser un carpintero, jamás iba a lavar los pies de su discípulo. El Cristo iba a ser solo servido, no venía a servir. Pero el Antiguo Testamento decía que Dios enviaba al Cristo para salvación del pueblo. Entonces, el enviado de Dios viene para servir al pueblo, para servirles salvación. Entonces, porque ellos pensaban que el Cristo no venía a servir. ¿Por qué? Porque ellos querían ser los líderes religiosos, que el pueblo les sirviera a ellos. Pero Cristo prácticamente les pone las cosas de cabeza. Como cuando dijo, el que quiera ser, el que se cree importante, el que quiera ser el mayor de todos, tiene que servir a los demás. O sea, al final de cuentas, los pastores del rebaño de Dios, siempre, o sea, un pastor en tu casa, cuidando el rebaño, tu hijo, tu familia, o grupo pequeño, como sea, que en cualquier posición que estemos, siempre tiene que ser actitud de servicio a las ovejas del Señor. Igual una madre con su hijo, actitud de servicio porque está cuidando las ovejas del Señor, los futuros discípulos de Cristo. Entonces, esto es lo que no tenía sentido para los fariseos. Ellos consideraban noble, ellos consideraban noble que Jesús se hiciera como algo grande, pero como Jesús siempre estaba sirviendo, eso a ellos les ofendía. Y ellos miraban el servir a otros como signo de debilidad. Entonces, esto hace mención un poco al carácter de Dios, cómo a ellos les golpea aquella parábola que cuando el padre mira al hijo pródigo, el padre sale corriendo. Y los papás, los señores mayores de los judíos, no corrían. Por culturalmente era algo feo. Pero Jesús viene a poner una actitud, muestra el carácter de Dios, que Él está presto a recibir a aquella persona que se rinde ante Él, que está buscando salvación. Él está siempre ahí, atento a las oraciones de su hijo. Entonces, todo esto ellos lo empiezan a rechazar. Vamos a leer Juan 12:34. Dicen ellos, esto ya es más para adelante, ¿verdad? Pero es el mismo carácter de los líderes religiosos y es en el mismo lugar, geográficamente hablando. La multitud respondió, según entendimos de la Escritura, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puede decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Entonces ellos dicen, el Cristo va a vivir para siempre. Y vos decís que tenés que perecer, entonces vos no sos el Cristo. ¿Y qué dice Isaías 53? Que era el plan de Dios aplastarlo para salvarnos, pero que él iba a ver renuevo, él iba a ver muchos hijos, que son los hijos de Dios por medio de su sacrificio en la cruz que él está comprando. Entonces ellos como que, o sea, no sé qué, si agarraban el pergamino de Isaías, solo leían lo que querían, o yo no sé qué pasaba ahí, pues, porque ellos dicen, ¿cómo es eso que el Cristo va a perecer? Y la Biblia dice, era el plan de Dios aplastarlo. Y todo lo que habla el Salmo 2 de la Biblia también, todo está hablando de que el Cristo era aquel cordero escogido, selecto de Dios para salvar al pueblo, como un sacrificio por el pecado del pueblo. Y o sea, y tantos rituales que ellos hacían, que tenía que venir el corderito, los palominos o cualquier animal, y demostrar de que alguien inocente que no cometió mis pecados es la ofrenda de Dios para perdonar mis pecados. O sea, todo ese tiempo ahí, y el Cristo, que el Cristo no iba a pagar por mis pecados. Entonces, ¿qué evangelio estaban creyendo ellos? ¿Qué evangelio estás creyendo hoy tú? Ellos querían que el Cristo se sometiera bajo su lupa, bajo sus términos, bajo sus exámenes, bajo sus propios corazones. Y se negaban a someter sus corazones a los términos de Cristo. Ahora ellos rechazaban seguir a Cristo porque Jesús decía, yo tengo que morir, pero después voy a ser levantado. Pero miren algo, miren lo que decían ellos en Juan 9:28. Esto que están diciendo aquí ellos, primero acaban de decir de que ese Cristo que vos nos hablás tiene que morir, tiene que perecer. Lo miro como que no es poderoso. Ahora miren ellos lo que dicen en el 9:28. Entonces ellos lo insultaron y dijeron, esto es cuando ellos están queriendo ofender al ciego que creyó en Jesús, que Jesús lo había sanado, el ciego de nacimiento. Dice, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, dice. Ellos se jactan, no, vos sos discípulo de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés, y Moisés estaba muerto, pero no querían creer en Jesús porque Jesús iba a morir, y están creyendo en un muerto. O sea, humanamente hablando, Moisés entró a vida eterna por medio de la obra que iba a venir de Jesucristo en la cruz, pero ellos estaban jactándose de que un hombre que para ellos estaba muerto. Yo soy discípulo de uno que ya murió, pero no puedo ser discípulo de aquel que está vivo, va a morir, pero que va a vencer a la muerte. Ahí hay una contradicción fuerte. Entonces, esto es que los falsos maestros siempre están llenos de contradicciones, y esto debería ser una alerta para todos nosotros como discípulos de Cristo. Hay cosas en su vida de los falsos maestros que no hacen juego. Entonces, en algún momento nosotros hemos escuchado algún falso maestro o alguna falsa enseñanza y estamos atesorando en nuestro corazón sin darnos cuenta. Hay que revisar si en nuestra casa nosotros hacemos cosas que no hacen juego con lo que enseñamos o lo que dice la Biblia. Como ovejas de Dios podemos caer en eso. Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de la manera en que vive y de lo que enseña. O sea, esto tiene que hacer juego. Pero los fariseos decían, no puedo ser discípulo de Jesús que está vivo porque va a morir. Pero sí puedo ser discípulo de Moisés que ya murió. Entonces ahí hay algo como, y ahí, despreciar a Cristo porque va a morir. Porque es símbolo de debilidad para vos. Pero Moisés que está muerto desde hace siglos, a ese sí sos su discípulo. Entonces tengamos cuidado nosotros porque todas esas contradicciones pueden ser excusas para áreas de nuestra vida no estar obedeciendo a Dios, no someternos al señorío de Cristo y no dar los pasos de fe que Dios nos está llamando. Entonces, como tenemos estas excusas, yo no sé por qué no puedo hacer eso que Dios me está llamando a hacer. ¿Por qué no puedo confiar más en Dios en esta área? Pensemos qué excusas estamos poniendo para no obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, pensemos también en estas contradicciones en el diario vivir. Por ejemplo, nos hacen una invitación con todos los gastos pagados a Granada a almorzar vigorón. Entonces, vamos pues, vamos sobre a Granada a comer vigorón. Pero ya sabes, dice, con su cacao, si no, no vale, dice. Vigorón con cacao, bueno, está bien. Entonces, mira, ¿y no te va a hacer daño? No, eso es rico, eso es riquísimo, eso es típico. Los nicas estamos acostumbrados a comer vigorón con cacao, dice. Ajá, bueno. Allá la semana siguiente, ahora le hacen una invitación. Mira, vamos a ayunar en la iglesia. Ah, es que yo no puedo porque vieras que a mí me hace daño abusar. Yo tengo que comer al tiempo, si no, se me alborota la gastritis, dice. Y no fuimos la semana pasada a comer vigorón. Ahora no puedes hacer ayuno. Eso es una contradicción. O sea, abusamos en una área de nuestro cuerpo. O digamos, en cualquier actividad física. Como hombres nosotros, yo puedo brincar, saltar o subir a algún lugar o algo. Ya vas a ver cómo levantar algo pesado que nadie puede, o abrir algo. Y después cuando uno, es que me duele la mano cuando paso las páginas de la Biblia, dice la muñeca, me duele. O sea, sería algo muy contradictorio. Entonces, esto es lo que pasa. Esas son las contradicciones que tienen que ser alertas para nosotros. Ahora, puede haber también, y esto es serio, hombre. Puede haber nosotros como padres, o podemos conocer a otros hombres también, pero pensemos en nosotros primeramente. Queremos que nuestras hijas se vistan decentes, como dicen, rescatadas, que se vistan bien, y que no vayas con eso a la calle, y que no salgas así, pero toleras la pornografía. O sea, mi hija no se puede vestir indecente, pero me gusta ver pornografía. ¿Qué es eso? Eso es una contradicción. Otra contradicción, como mujer, puedes decir que odias el chisme, odias la envidia, odias los celos, pero amas la telenovela. ¿Y qué es lo que tienen las novelas? Chisme, envidia, celo, engaño, y todo eso es lo que yo odio. Entonces, hay una contradicción ahí. Porque ¿qué es lo que voy a disfrutar en la novela? Chisme, envidia, celo. ¿Y qué es lo que odio? ¿Qué es lo que odia la hija de Dios? Chisme, envidia, celo. ¿Qué pasó ahí? Eso también es una contradicción. Entonces, pues, esas son las cosas que hemos ido asimilando de falsos maestros. Ahora yo pregunto, ¿Vivimos nuestra vida en base a los términos de Cristo realmente? Vamos a leer el versículo, siempre en el capítulo 10, donde está hablando Jesús con los líderes religiosos, el 21 y el 22. Perdón. Bueno, vamos, es el 22 el que vamos a leer, pero solo para que sepamos, del 21 al 22 han pasado varios meses. O sea, la última prédica que tuvimos fue cuando pasó lo de decir el 21. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Porque acusaban a Jesús incluso de hasta hacer las cosas por el poder de los demonios. Entonces, de ahí a pasar al versículo 22, ya han pasado meses y ya están en invierno, en la fiesta Hanukkah, la fiesta que celebraban ellos cuando es su invierno, que nosotros, para nosotros, es diciembre. Entonces, en este punto ya nosotros ya sabemos las intenciones de ellos. Ellos querían ser pastores prominentes del pueblo de Dios, pastores que estuvieran en alto y ser ellos el centro del evangelio. O sea, no es Cristo, por eso rechazaban a Cristo. Entonces, ellos decían que lo que habíamos hablado de que por qué Cristo tenía que sufrir. Y por eso le decían en el 24, ya dinos sin rodeo, dinos la verdad. Y él dice, ya les dije, no creen, en el versículo 24. Leamos por favor el 25. Jesús les contestó, ya les dije y ustedes no me creen, la prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. O sea, Jesús siempre está hablando que si no cree en Él, ahí tienes todas las obras de Dios para creer. Y es lo que dice Romanos, que no hay excusa, porque la creación habla del testimonio, de las maravillas y de las obras de Dios. Si ahorita no estás creyendo que Dios es santo, que tú eres un pecador y que necesitas a Cristo para salvación, entonces probablemente no estás meditando en las obras de Dios. No sé cómo estás interpretando el Evangelio, o si crees que el Evangelio es para las personas más fieles de la iglesia. Yo que soy visita, no necesito el Evangelio, solo escuchar un poco, pedir oración, orar por otros, cantar los cantos, pero no, todos necesitamos reconocer que Dios es santo, somos pecadores, en Cristo hay salvación y hay que confiar solo en Él para ser salvo. Entonces, Jesús les dice en el 26 algo muy doloroso: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y esto lo dice cuando hay tres grupos en la audiencia, ya habíamos hablado de ellos. Los pastores asalariados o los judíos, los líderes religiosos, los que estaban dudando y los que ya creían en Jesucristo y se sentían una oveja del buen pastor. Entonces, punto número uno dice, si no estás escuchando y obedeciendo la voz de Dios, no estás viviendo según los términos de Cristo. Él decía, ustedes no me obedecen, no me escuchan porque no son mi oveja. Nosotros deberíamos de estar poniendo atención a la voz del buen pastor, a la voz de Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice. Entonces, estamos escuchando la voz de Cristo. Ahora, para afinar un poco esto, si estoy escuchando la voz de Cristo, pensemos qué tipo de relación es la que yo tengo con Dios. Cuando estoy a solas, cuando estoy con otros hermanos, cuando estoy en mi familia, en una fiesta, una celebración, en la calle, en mi trabajo, ¿qué tipo de relación tengo con Dios? Porque puede que yo diga que tengo una buena relación, pero me estoy engañando a mí mismo. O puede que ya tengo una relación con Dios, que es por medio de la sangre de Cristo. Esa relación es carísima. Costó la preciosa sangre de Cristo y que yo la esté mal cuidando, o sea, no esté poniendo en práctica las disciplinas espirituales ni viviendo más profundamente el Evangelio. Entonces deberíamos de pensar en esa relación correcta, y de esa nos habla Romanos 5, del 18 al 21. Romanos 5, del 18 al 21. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. ¿Estás en una relación que necesitaba a Cristo para poder tener una relación con Dios? ¿O estás engañado ahorita y crees, yo no necesito a Cristo para tener una buena relación con Dios? Yo no necesito reconocer a Cristo como mi Salvador. Es más, yo no necesito que Cristo me salve porque he hecho cosas malas, pero soy una persona más o menos, dice. Pero aquí está hablando que la relación correcta es por medio de Cristo. Y dice Romanos 8, del 30 en adelante. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Esa es la relación correcta, por medio de Cristo Jesús, y es Dios el que nos llama. Entonces, si una persona dice, no, es que la vida cristiana se trata de otra cosa que no sea rendirse a Cristo y buscarlo a Él para salvación, ya está atesorando una enseñanza de un falso maestro. Y ya la hiciste tuya en tu diario vivir. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Dios mismo te tiene que poner en la relación correcta con Él. No eres tú, es Dios el que se encarga. ¿Por medio de qué? De que Cristo murió en la cruz y ahora hay entrada a acercarse al trono de Dios, a morar en la casa de nuestro Padre. Pero es por medio de lo que Cristo hizo, por medio de lo que Dios planeó. Entonces, volviendo a Juan, capítulo 10, seguimos en el 27. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Esa es la relación correcta con Dios. Entonces, uno, está escuchando la voz de Jesús, está escuchando lo que Él mandó a hacer desde que Él empezó su ministerio. Arrepiéntanse y crean. Y curiosamente, esas son las dos piernas con que camina, o sea, las dos piernas del cristianismo. Va caminando con arrepentimiento y fe. Ahí va dando usted sus pasos de fe, sus pasos de obediencia. Hoy descubrí que tenía este pecado, este ídolo en mi corazón y tuve que pedirle perdón a Dios, perdón a mi esposa, a mi hijo. Estoy pidiéndole a Dios para que ponga un arrepentimiento verdadero. Al día siguiente se da cuenta de que hay cosas de Dios que yo no estaba creyendo. Estaba pensando que Dios puede cuidar de otro y no puede cuidar de mí. Pero hoy me doy cuenta que eso, yo estaba dudando de Dios, pero Dios cuida de mí también. Entonces ya estoy creyendo eso. Va creciendo en arrepentimiento y fe. Eso es escuchar la voz de Dios. Arrepiéntanse y crean que el reino se ha acercado a ustedes porque el rey está aquí. Eso es arrepentimiento y fe. Escuchar la voz de Dios. ¿Qué áreas tengo que creer, confiar más en Él, dar pasos de fe? ¿Qué cosas tengo que negarme, arrepentirme? Negarme a mí mismo para dar gloria a Dios y servir a los demás. La segunda cosa de una relación correcta, el segundo principio es, yo las conozco. ¿Te conoce el buen pastor? ¿Te conoce el buen pastor? ¿Él sabe quién eres? Porque ese ejemplo ya lo hemos dado varias veces, que puede haber una figura importante, alguien muy famoso, alguien que nosotros admiremos, y nosotros sabemos qué año nació, dónde nació, de qué país es, si habla varios idiomas, si es un jugador de fútbol o un artista, habla español, catalán, dice, habla inglés, y empezamos a decir un montón de cosas de esa persona, pero esa persona no sabe quiénes somos nosotros. Entonces, ¿será que nos estamos llenando de algunas verdades de Jesús? Pero Jesús, el buen pastor, no nos conoce. Dice aquí, y yo las conozco. Si estás en la relación correcta con Dios, Jesús te conoce. Yo pregunto, ¿te conoce Jesús? Si Jesús te conoce, lo va a seguir, porque ese es el tercer principio, en el versículo 27. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Estás siguiendo a Jesucristo? ¿Estás siguiendo a Jesús como tu Señor? Entonces, si ya estás en esta relación correcta, gloria a Dios, y hay buenas noticias, porque miremos lo que Jesús dijo en el versículo 28. Ahí es donde yo veo que este pasaje ya se refiere a la oveja y a las personas que Jesús está hablando y están empezando a creer en Él. Están recibiendo el Evangelio y el Evangelio ya va a brotar en sus corazones. Donde dijo que ustedes no son mi oveja, por eso no me escuchan, por eso no me creen, era a los judíos, a los religiosos, a los falsos maestros. Pero aquí va a decir algo para sus ovejas. Dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Esas son las tres promesas que Dios hace en este versículo. Les doy vida eterna. Si tu miedo es morir, Jesús tiene un bono de vida eterna, o sea, una vida que nunca va a perecer. Y empieza desde que has creído en Él, ya está en la vida eterna por la obra de Dios el Padre, por medio de Jesucristo. Si ya está en la relación correcta, si escucha su voz, si Él te conoce y si tú lo sigues. Dice que les doy vida eterna, nunca perecerán, es el segundo principio. Dice Pablo en Corintios, que 1 Corintios 4, que nosotros podemos estar derribados pero no destruidos. O sea, podemos tener problemas serios, pero ahí va a llegar Dios a levantarnos. Va a llegar el buen pastor a sanarnos. O va a llegar, como hablábamos en el devocional del domingo pasado, va a llegar con la vara a levantarnos también. Entonces, la cuestión es que nunca vamos a perecer y esa es una promesa de Dios. No vamos a perecer ni en nuestros pecados, ni en el dolor, ni en el sufrimiento. Hay una esperanza segura para los que creen en Cristo. Dice aquí, nadie puede quitármelas. Nadie puede quitármelas. O sea, Jesús dijo eso y Jesús es la verdad. Nadie se las puede quitar. Si ya son ovejas del buen pastor, nadie las puede quitar. Están en el redil del buen pastor. Dice el versículo 29 de Juan 10. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Si hay un argumento que tenga en tu mente que te diga algo me puede quitar de la mano de Jesús, de la mano del Padre, dice Jesús, Dios el Padre es más poderoso que todos. O sea, ese argumento que tenés en tu mente o en tu corazón de dudas es mentira. Nadie las puede quitar de mi mano. Jesús nos enseña que Dios pone cómo luce un creyente, cómo luce una oveja del buen pastor. Porque Él, o sea, si alguien quisiera cambiar, no, es que las ovejas no necesariamente tienen que escuchar la voz de Jesús, no tienen que ser conocidas por Jesús y no necesitan seguir a Jesús. Si alguien quiere decir eso, tendría que ser más poderoso que Dios. Pero dice Jesús que Dios establece cómo es un creyente y que nadie es más poderoso que Él. También dice Jesús que Dios hace que las ovejas permanezcan para siempre en su rebaño, porque Él es más poderoso que todos. Así que Jesús está quitando cualquier temor, cualquier duda que tengamos. Y aquí es donde empieza la parte más tensa, el versículo 30. El Padre y yo somos uno. Aquí empieza el conflicto de los pastores asalariados con el buen pastor. Ya hay diferencia. ¿Por qué? Porque, espérate, yo creía que yo era el centro del Evangelio, del redil, del pueblo de Dios. Ahora me decís que vos sos uno con el Padre, entonces yo estaría por debajo de vos. Y yo no acepto estar por debajo de vos. Eso le decían ellos a Jesús cuando levantaron las piedras para lanzárselo, cuando lo querían matar o apresar. Entonces yo pregunto, tal vez nosotros no somos líderes judíos religiosos, pero ¿no estamos dispuestos a ceder el primer lugar a Dios en nuestro corazón? O sea, ¿podemos dejar que Dios esté sentado en nuestro corazón y que Él gobierne nuestras vidas? ¿O seguimos nosotros ahí sentados con la coronita, el lado, el cetro, la capa? ¿Estamos así en el tronito de nuestro corazón? ¿O es Cristo el que gobierna nuestros corazones? Si somos nosotros mismos, es como que estemos levantando piedras o que querramos apresar a Jesús, o que lo querramos matar. Estaríamos siendo igual que los líderes judíos de ese tiempo. Empezó el conflicto para los pastores asalariados, pero empezó el consuelo para los que estaban buscando la esperanza en Jesús, porque dice, y si este es un maestro como los otros que fallan, dice, y si este es un líder judío como los otros que fallan, pero Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Ah, o sea, no voy a estar confiando en hombres, voy a estar confiando en Dios mismo. Entonces esto trae un consuelo, y a los que ya han creído en Jesucristo, esto es una confirmación. Yo sabía que este era el Hijo de Dios, yo sabía que este era el buen pastor, yo sabía que este hombre no era solo humano, era más que humano. O sea, Dios mismo se encarnó y vino por mí a salvarme. O sea, eso es, cada quien lo recibe como quiere. Igual ahorita, si yo les digo que Jesús y el Padre hacen un solo ser con el Espíritu Santo, aunque sean personas distintas, y si eso te puede traer enojo, duda o esperanza, o confirmarte algo, pues eso es igual que en esta audiencia, que había tres grupos de personas. Yo espero que lo que te traiga eso sea consuelo, esperanza y confirmación, y no conflicto en tu mente. Por eso debes de escuchar la voz del Señor Jesús y seguirlo hacia donde sea que Él te llame, porque Él y el Padre son uno. Punto número dos. Debes de escuchar la voz del Señor Jesús y seguirlo hacia donde Él sea que te llame, porque Él es uno con el Padre. Ahora, en este punto, si yo siento el deseo, o si yo siento que estoy creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, o decir, fácil, Jesús es el Hijo de Dios, yo lo creo. Bueno, hay varias religiones que también dicen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees como enseña la religión y la cultura, o como la Biblia dice que tienes que creer? ¿Cómo comprobar si realmente estamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios? Pareciera una pregunta sin sentido, porque alguien puede decir, el que cree, cree y ya está. No vamos a comprobar que, o sea, eso ni lo vamos a discutir, ya se sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahí mismo en la palabra de Dios se está hablando de algo más profundo, donde lo más profundo de la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, no solo como un concepto aquí, sino realmente creerlo en el corazón. Dice el versículo 30, el Padre y yo somos uno. Esto, puede haber alguien que puede explicar la Trinidad de una manera que todo el mundo le entiende, él lo sabe bien, sistemáticamente, se va de un pasaje al otro y todo el mundo queda claro, como una lección, como una clase. Puede ser que entiendas bien la Trinidad. Esto nos va a ayudar bastante, pero puede ser que no estén entendiendo en tu corazón, que no entiendas en tu corazón que Jesús y el Padre son uno. Y esto es un peligro para nosotros. Dice, una vez más, las personas tomaron piedra para matarlo. Esto es un peligro para nosotros porque entender, hay que ver eso. Si ya estamos confiados de que no, yo a mí se me da fácil entender esa doctrina, ahí hay una advertencia para nosotros. Deberíamos decir gracias, Dios, porque si no fuera por tu Espíritu Santo, yo no podría entender que el Hijo y el Padre son uno. Están en un mismo propósito, son un mismo ser, personas distintas, totalmente, se sabe cuál es el Padre, cuál es el Hijo, cuál es la función de cada uno en la salvación, pero comparten una misma esencia. Los tres son Dios, son uno solo. Entonces, gracias Señor, porque esto lo entiendo solo por medio de tu Espíritu Santo. Esa sería una buena reacción, y no decir, ah, eso es fácil, yo lo entiendo, vení, te voy a explicar. Porque puede ser que solo esté en la mente. Si realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces debería de sonar algo en tu mente, así como Juan 3, del 16 al 18. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda. O sea, ahí está lo primero. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, tengo que entender que estaba perdido sin Cristo. Por eso Dios tuvo que enviar al Hijo. O que estoy perdido. Por eso Dios envió al Hijo, porque yo estoy perdido. Ya desde ahí tengo que empezar. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Tengo que creer en la esperanza fiel de que Dios va a dar vida eterna. No es de que después que me muera, ya no hay nada. No, hay vida eterna o hay condenación eterna. Eso, si yo creo eso, estoy creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Estas son todas las profundidades de creer que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Dice el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Yo tengo que entender que la salvación es solo por medio de Jesucristo, por medio de su obra en la cruz, porque Él entregó su vida para salvarnos. Dice el 18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Ahí está la clave. Creer en el único Hijo de Dios es creer que yo necesito que ese Hijo de Dios me salve. Es entender que soy un pecador y que solo por medio de Cristo puedo ser salvo. Esta es la base misma. Si una persona dice, te voy a explicar bien la doctrina de la Trinidad. Mira, pero vos crees que sos pecador y que necesitas ser salvo. No. Es que mira, eso es otra cosa. Ya empiezan a divagar y empezar a hablar locurita. Falsa enseñanza. Ya empiezan a hablar cosas de falsos maestros. Creer realmente esa doctrina de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Creer eso es realmente creer que yo necesito ser salvado de mis pecados. Entonces yo necesitaría reconocer mi condición de pecador y que en Cristo hay vida eterna, hay esperanza de salvación para poder disfrutar realmente que el Padre y el Hijo son uno solo. Ningún líder religioso, ningún pastor asalariado, ningún superapóstol de hoy en día puede salvarnos. Solo en Cristo hay salvación. Dice Juan, versículo 32, siempre en el capítulo 10. Jesús les dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Dice el 33. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Qué bueno que los fariseos dijeran eso. Porque cuando Jesús dijo en el 30, el Padre y yo somos uno, los testigos de Jehová dicen que es que ellos son uno porque hay una misma misión de traer vida eterna, esperanza. Los testigos de Jehová dicen eso, pero no se está refiriendo que Jesús es Dios. Así dicen los testigos de Jehová. Pero dice aquí, los fariseos sí entendieron mejor que los testigos de Jehová, porque dicen, te vamos a apedrear porque vos sos un hombre y decís que sos Dios, te haces igual a Dios. Entonces ellos sí entendieron las palabras de Jesús. Ya estas religiones que niegan que Jesús es Dios mismo, encarnado, el Hijo de Dios, salió de Dios, tiene la misma esencia de Dios, es Dios hecho hombre. Todas estas religiones no entendieron lo que los fariseos sí entendieron. O sea que todavía ser más duro que un fariseo. Entonces, pero igual nosotros, si nosotros no estamos creyendo realmente que el Hijo es enviado para salvación, no solo para que yo viva, ya era feliz, pero ahora con Jesús va a ser más feliz. Si yo estoy malentendiendo las cosas, estoy igual también. Afirmaba ser uno con el Padre. Y aquí ya le entró los celos, porque ellos querían ser los protagonistas del evangelio de esta oveja que Dios tenía en un rebaño ahí en Jerusalén. O sea, si este uno con Dios, entonces yo me voy para mi casa, me quedo sin trabajo, dice. Ellos estaban pensando en ellos mismos, no en la oveja. Qué bueno que venga Dios mismo a pastorear esta oveja. Ah, qué alivio, ahora vamos a tener más respaldo. Ya viene el buen pastor al redil. O sea, qué bonito darle el relevo. Bueno, Jesús, aquí te las cuidé, aquí están todas las que me diste. Aquí las dejo, entonces bien hecho, siervo fiel. No, nada de eso. Ala, ya viene este. Y ellos decían así, este es Jesús, el que dice tal cosa. Entonces ellos decían así, ya viene este, ya me quedo sin todo mi escenario, ser yo el centro de todo. Por eso querían ellos apedrear a Jesús. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no querer ser nosotros el centro de nuestra propia vida, ni que sea otra persona el centro de nuestra vida. Debería ser Cristo mismo el centro de tu vida. No tu esposo, no tu esposa, no tus hijos, no tu trabajo, no todas tus buenas virtudes que tengas. No, Cristo mismo tiene que ser el centro de tu vida para no caer en esto que cayeron los judíos. Dice en el versículo 34. Vamos a leer del 34 al 36. Jesús respondió: en sus propias escrituras está escrito que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. O sea, el Padre me separó es que Él vino del Padre. Dios lo apartó para esta misión de salvar. Entonces, Jesús está haciendo referencia al Salmo 82. Si gustan, lo leemos juntos. Salmo 82, donde Jesús está hablando a los ancianos del pueblo, Jesús está hablando a un grupo de líderes religiosos y que estaban pues para cuidar el bienestar espiritual y físico del pueblo de Dios. Dice del 4, Salmo 82 del 4 al 6. Rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores, ese es lo que Dios estaba mandando hacer a estos líderes. Pero ellos, dice Jesús, que Jesús le llamó dioses a malos pastores, o sea, a hombres que no pudieron hacer su misión. Dice aquí, pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. O sea, ahí está Jesús llamando a los líderes, sean buenos líderes o malos líderes, hijos del Altísimo, y les está llamando, ustedes son dioses, porque ellos eran una representación de Dios aquí en la tierra. Esa es la misión. Los padres no son jefes de sus hijos. No es que los hijos son propiedad de los padres tampoco. Los padres solo somos representantes de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el idioma hebreo hace esa referencia. Vosotros sois dioses, porque ellos eran la representación de Dios aquí en la tierra. Ustedes son hijos del Altísimo. Era, más bien, en vez de ser un estatus súper alto, era un reclamo. Compórtese como hijos del Altísimo. Eso es lo que les estaba diciendo en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice, ¿por qué se alarman que yo digo que soy hijo de Dios? Si en Salmo 82:6 le dice al pueblo que eran hijos del Altísimo. O sea, Jesús le está diciendo, otra contradicción en ustedes. Aquí está otra contradicción en ustedes. Entonces Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios y no era nada para escandalizarse, pues Dios mismo lo había apartado para salvar a los pecadores que creyeran en Él. Así que creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que el Padre lo ha enviado para salvarnos del pecado. Creer, ese es el punto 3, que Jesús es el Hijo de Dios es creer que el Padre lo ha enviado para salvarnos del pecado. Si estás diciendo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero ya que lo envió para salvarme, si yo soy una buena persona, o sea, yo sé que puede ser que mandó a salvar a los criminales de la Modelo, pero a mí no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, y que solo por medio de la obra de Cristo es que hay salvación. Seas quien seas, necesita a Cristo para salvación. Y si ya siendo creyente, siendo una oveja del buen pastor, no estás meditando en todo lo que Dios hizo, entregar a su propio hijo para salvar a un enemigo, entonces deberías de recordar esas cosas, porque eso es lo que hace crecer la fe del creyente. Eso es lo que hace que me tengo que arrepentir de este pecado. Pero ¿por qué es que no miro arrepentimiento y pasos de fe en mi vida? No estoy meditando en todo lo que Dios ha hecho para salvarme. Entonces, vivimos con temor de que la gente rechace el Evangelio o a nosotros. Estamos pendientes de cómo reacciona la gente por el Evangelio. Leamos el versículo 37. ¿Alguien me puede regalar agua, por favor? Versículo 37. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. O sea, ya Jesús dice, está bien pues, están viendo a alguien humano, total. Están viendo a alguien completamente humano. No mediten en mí, no piensen en Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María. No piensen en un hombre que está dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos como que fuese un esclavo. No piensen en eso, solo piensen en los milagros, en las señales que he hecho desde el inicio de mi ministerio. Piensen en las obras de Dios para que se salven, dice. O sea, si yo, ahorita que no entienden el Evangelio, si la figura de Cristo es un estorbo o es algo que yo rechazo, esa figura de Cristo que muestra la Biblia, yo quiero un Cristo diferente o quiero un Jesús como así todo blandito, suavecito como Winnie Pooh, o quiero un Jesús como un rey pomposo que vino a morir para que yo tuviera un carro, porque como él tiene muchos carros, quiere que yo también tenga carro. Entonces, cualquiera de los dos extremos es negar el Jesús de la Biblia. Entonces Jesús dice, si ahorita te molesta esta imagen mía, tan humano, tan igual a vos, tan frágil, entonces cree en las obras que yo he hecho, todo el testimonio de Dios en la creación. Y ya una vez que creamos, realmente Dios envió al Hijo para salvarme. Gracias, Señor, por eso. Y ya una vez que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y rindamos nuestros corazones a Cristo Jesús, vamos a decir, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y vamos a disfrutar esa gran verdad. Y esto es lo que Jesús estaba esperando de los incrédulos que estaban ahí con Él. Pero a veces nosotros estamos pensando que Jesús haga algo más o si esta persona... Si tal persona le habla a mi primo, él va a creer el Evangelio. Dice, ah, qué alegre, va a escuchar a fulano hablar. O a mí no me cree, entonces que le crea al otro. Dice. Entonces ya no estamos confiando en el poder de Dios. Es cierto, Dios puede usar a otra persona ajena, tal vez para guardarnos a nosotros de, viste, le hablé a mi primo y creyó el Evangelio. ¿Cómo me usa Dios? Dice. Podemos caer en esa mentira, pues. Puede ser que Dios lo haga para protegernos a nosotros mismos de nuestro orgullo. Pero también no dudemos que Dios nos puede usar a nosotros, ahí en nuestro contexto. Ellos miraban a Jesús, el único que les podía dar salvación y vida eterna, como un impostor que decía ser Dios y no lo era. ¿Cómo sabemos esto? Porque ellos no confiaban, o sea, ya Jesús había hecho todas las muestras de que Él era el Cristo, y dice Nicodemo, creo que fue en el capítulo anterior, ¿puede acaso un hombre que no es enviado por Dios hacer todas estas señales y milagros? Dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús les está diciendo, ustedes dicen que creen en Dios y que le sirven a Dios, que se asombran por las obras de Dios, pero si ustedes realmente se asombraran por todas las obras de Dios en los Salmos y el Antiguo Testamento, en los primeros 5 del Antiguo Testamento, entonces ustedes, si realmente se asombraran por toda la obra de Dios, entonces creerían en mí. Pero ya que no creen en mí, les dice Jesús, ustedes no creen ni el Antiguo Testamento, no creen ni el Pentateuco, y no creen, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia, y no creen en los Salmos, no creen en Isaías, no creen en nada, les dice. Eso fue lo que les dijo. Dice, no me crean a mí, a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago el trabajo, si hago su trabajo, o sea, si hago sus obras, las obras del Padre, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí, entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O sea, Jesús le dice, está bien, no crees ahorita, pensá en todas las obras de Dios, en todo el testimonio de Dios, en toda la creación, y entonces vas a creer en mí, dice. Una vez más, trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Entonces, no nos preocupemos tanto que cómo va a reaccionar la gente, porque a fin de cuentas, la verdad no la pueden apresar. O sea, Jesús escapó no por miedo, él escapó porque dice, no, todavía no es mi hora, todavía no ha llegado mi hora. Cuando sea mi hora, yo me dejo agarrar. Eso fue lo que dijo Jesús, y él se entregó. Aquí estoy, dice, no le hagan nada a ellos, llévenme a mí. Entonces, pregunto, esta lección que dice Jesús de que piensen en la obra de Dios para que crean en mí, le está diciendo, ustedes no están pensando, ¿qué tanto meditamos nosotros en la obra del Padre, en la obra de Dios, en la creación? ¿Damos gloria a Dios por ese nuevo amanecer? ¿Damos gloria a Dios por la vida que hay en nuestros hijos? ¿O solo estamos renegando por lo necios que son nuestros hijos? ¡Qué chavalo más necio! Dice. Ya decimos algo ahí. No hace caso, dice. Ajá, y no decimos gracias, Señor, porque lo tienes con vida. Gracias, Señor, porque ahí está tu maravilla, ese cuerpecito funcionando y todo eso. A veces funciona hasta con energía de sobra, dice, pero ahí está funcionando, Señor, gracias. Si nosotros no pensamos en las obras de Dios, ni le glorificamos por todo lo que Él hace, ¿cómo esperamos tener más fe? ¿O cómo decimos creer en Jesucristo si no estamos pensando en las obras de Dios? Si no acostumbras a quedarte como prendido con un amanecer o con el canto de los pájaros al pasar en las rotondas, no los sanaste que se ponen ahora, sino hay unos pajaritos que ya como a las 5:30, a las 6 de la tarde se ponen a cantar, no sé si lo han escuchado a esa hora, esos pajaritos están cantándole a Dios, los pajaritos, ¿verdad? No los sanaste. Entonces, perdón por si a alguien le dije sanate. Entonces, cuando yo escucho esos pajaritos cantar o cantan en la mañana, ellos están alabando a Dios. Y yo ya me voy a mi trabajo sofocado y no di gracias a Dios. No pensé, ala, ahí están los pajaritos, día tras día cantando al Señor por toda su grandeza. Ellos eso es lo que hacen, dicen los salmos. Cantan como en gratitud de que Dios da la vida y todo lo que Dios hace. Todos los sonidos que producen esos pajaritos, así como de alegría, pues cuando no están peleando entre ellos mismos por una hembra, todos esos cantitos que ellos hacen es que están alabando a Dios. Bueno, entonces, dice, no dudar de, o sea, que no pueden apresar la palabra de Dios, no puede quedar la palabra de Dios encerrada y de que, ala, ya di el evangelio, esta persona no lo creyó, mejor no vuelvo a hablar, o si hablo me van a caer todos encima. Hay que hablar. Igual, de todo modo, hablan, aunque no nos demos cuenta, hablan a nuestra espalda. Entonces, si van a hablar, igual demos el evangelio, pues. Por lo menos vamos a estar haciendo lo que Dios espera que hagamos. Hay que ver algo, pues, de que sí, vamos a leer aquí, perdón. Versículo 39 al 40. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba. Ese es el versículo 40. Entonces, miren esto. Ya Jesús ya se va de ahí donde estaban en el templo. Ahora Jesús busca el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. ¿Qué era lo que Juan anunciaba ahí en ese lugar? Que iba a venir el Cristo. Él dio varias promesas de que el Cristo iba a venir y que él solo estaba preparando el camino porque venía detrás de él el Mesías. Entonces Jesús va donde la gente escuchó esas promesas, esas palabras de esperanza, y Jesús se queda ahí. Entonces esto no es casualidad, Jesús fue a buscar a los que habían escuchado de él por medio de Juan el Bautista. Y si alguien que estaba por creer en Jesús siguió a Jesús para ver a dónde va este maestro, a dónde va este rabí, si alguien fue detrás de Jesús, va a ver el lugar donde bautizaba Juan el Bautista, y esto le va a traer recuerdos. O sea, Jesús siempre es intencional. Así deberíamos ser nosotros. O sea, ir dos pasos adelante del resto de la gente. Ya si me da miedo hablar o empezar una plática, por lo menos hacer cosas que provoque plática en los demás. Hablar de Cristo. Por decir, si andamos algún símbolo cristiano o algo ahí en el carro, en la billetera, en el celular, ay, es que vos sos cristiano, ahí ya tenemos una excusa para empezar a hablar del Evangelio o ir poco a poco entrándole a la persona. Pero si nos dicen, ah, qué bonita esa cruz, ah, sí, sí, me la regaló mi mamá, ya me voy. O sea, no cortemos esa oportunidad de empezar a hablar de la cruz, no solo que sea algo ahí. Jesús siempre era intencional, entonces él fue donde Juan el Bautista bautizaba y llamaba al arrepentimiento y que iba a venir el Cristo. Entonces, vamos a ver algo bonito de estas personas. El punto 4 dice, si eres una oveja, no vivas pretendiendo apresar la verdad, no rechaces la verdad. O sea, no reprimamos ni rechacemos la verdad, porque esa verdad tiene que estar libre en nosotros, porque es la verdad que nos ha hecho libre. Entonces, ¿cómo es apresar la verdad? Tener miedo. Si me quieren hablar de algo, que me vieron tal vez un boletín de Petra, mira, se te cayó esto. Ah, gracias, guardarlo ahí nomás. Ah, sí, es el boletín de la prédica pasada. Tal vez la persona pregunta algo, ¿qué sabemos si Dios va a actuar en ese momento? Solo lo guardamos y nos vamos. Entonces, no tengamos miedo, pues no, y no apresemos la verdad tampoco, porque podemos estar cayendo en eso. Y vamos a ver, recordemos que están ahí donde Juan el Bautista bautizaba, y la gente lo siguió, había gente ahí, Juan el Bautista ya había muerto decapitado. Entonces yo pregunto de nuevo, ¿qué tanto meditamos en la fidelidad y el testimonio de Dios? ¿Qué tanto alimentamos nuestros temores, nuestros pensamientos de ala, las cosas no van a salir bien? Leamos el versículo 41. Y muchos lo siguieron, y miren lo que decían, Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Dice el 41, y muchos de los que estaban ahí creyeron en Jesús. Mire, yo les aseguro que si nosotros vamos siguiendo a Jesús hacia ese lugar donde Juan el Bautista bautizaba, hubiéramos empezado a decir, a ver, ¿a dónde va Jesús? ¿A dónde va Jesús? Ah, aquí es donde hablaba Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo decapitaron por hablar de él. Y este hombre hace ratito lo querían matar los líderes judíos. Parece que soy malo escogiendo rabí, escogiendo maestro. Este también va a morir de seguro. Mejor vámonos a nuestras casas y olvidémonos de todo esto. Podemos haber dicho eso, pues. Pero miren lo que ellos dicen. O sea, piensen en esto. Se murió su primer maestro, Juan el Bautista. Murió decapitado. Ahora hay un nuevo que puede ser mi maestro, que me guía a una mejor relación con Dios. Y ya tiene amenazas de muerte, lo quieren lapidar, lo quieren matar, lo quieren arrestar. Entonces, ¿cómo es posible que en ese panorama, y estar ahí en el lago, en el río, donde bautizaba un hombre que ahora ya está decapitado, o sea que ya murió, por andar hablando de este reino que él prometía? ¿Cómo es posible llegar a pensar en esto? Juan no hacía señales milagrosas. No pensaron en que Juan murió, Juan fue decapitado. Pensaron en lo que Juan enseñaba, recordaron las enseñanzas de Juan el Bautista, pero que no hacía milagros. Pero aún así, todo lo que Juan dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Llegar ahí a ese lugar y pensar en que lo que Juan enseñaba y que se están cumpliendo, la obra de Dios es el reflejo, es el impulso, es la naturaleza de una oveja del buen pastor. No estar pensando en las circunstancias, sino en el carácter de Dios y en las enseñanzas bíblicas en medio de lugares que tal vez me traen malos recuerdos o me recuerdan a situaciones que yo sufrí o pérdidas que yo tuve. Llegar a ese lugar y pensar en la fidelidad de Dios, eso es lo que hacen las ovejas del buen pastor. Esta debería ser una gran enseñanza para nosotros. Estás escuchando la voz del buen pastor, aún en medio de dificultades, aún en medio de crisis, de tristeza, de persecución. Sigue al buen pastor, lo obedeces. En medio de una crisis, las ovejas van a meditar en su pastor, van a oír su voz, y aún en medio de un valle de sombra y de muerte, van a ser confortados, consolados y animados, porque el buen pastor trae quietud a su corazón. Entonces, yo ahorita más bien cuando estaba leyendo esta parte, yo sentí un gran peso en mí, porque cuando hay crisis, o recuerdo, mi esposa sabe eso pues, hay cosas que yo recuerdo y que como que le digo que no me hable de eso, pero ella dice, y ay, pero tenés que dejar eso en las manos de Dios, dice, porque si no puedes recordar eso con libertad en Cristo, entonces, o sea, no has puesto eso en las manos de Dios. Entonces, ver estos hombres que pueden llegar al lugar donde hablaba ese hombre que ahora ya está muerto y se ponen a pensar en la fidelidad de Dios, el carácter de Dios y las enseñanzas de Dios, eso deberíamos de hacer nosotros como ovejas. ¿Qué cosas, cómo te has visto expuesto en algunas situaciones donde no terminas pensando en las obras de Dios, en su carácter, en su enseñanza, sino pensando lo mucho que sufriste? Ay, pobrecito de mí. O ay, no me recordé, es que cuando recuerdo eso me enojo conmigo mismo. O me enojo del daño que me hizo esta gente. No poder llegar ahí a ese lugar y decir, ya soy libre en Cristo. Voy a pensar en lo fiel que ha sido Dios a pesar de esas situaciones. No es hacerse el de la vista gorda con los problemas o así como que soy inmune al sufrimiento, sino saber que ya hemos sido consolados por el Señor mismo, por el buen pastor, o estamos siendo animados por su palabra o por otro hermano. No negar la obra de Dios en nuestras vidas. Así que meditemos en eso, que ellos no dieron rienda suelta para pensar en sus temores y empezar ahí la paranoia a la orilla del lugar donde bautizaba Juan el Bautista, de que, ¿y qué va a pasar ahora? Jesús también va a morir. Y él había dicho incluso que iba a morir. Entonces, ¿está todo eso en la mente de ellos? No, está de que lo que dijo Juan de él es cierto. Eso debería ser el impulso de nosotros. Sus ovejas, dice el punto número 5, escuchan su voz y lo siguen, lo escuchan y lo obedecen. Sus ovejas escuchan su voz, lo siguen, lo escuchan y lo obedecen. Obedecen a Cristo. Bueno, ya vamos a ir a la aplicación, pero me gustaría siempre que nos examinemos en qué grupo de la audiencia estaríamos nosotros. ¿Seríamos de los incrédulos, de los dudosos o de los creyentes? Y en base a eso, pensemos y recibamos la aplicación. Podemos leer juntos Juan 15, del 1 al 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. O sea, que solo en Cristo hay vida eterna, solo en Cristo va a dar fruto, solo en Cristo hay salvación. Si reconoce al Padre, entonces deberías de reconocer también la obra de Él en su Hijo Jesucristo. La obra más importante del Padre es que Él envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Pero si estás ignorando esta parte de la obra del Padre, que es la salvación, porque eres una buena persona, porque has hecho cosas malas, pero no es para tanto, no es que necesite un Salvador, o no es que necesite un Cristo, y entonces no estamos meditando en la obra de Dios como deberíamos. Solo por medio de Cristo hay perdón de pecados, y en Cristo, si ya estás en Cristo, si eres una oveja, si eres un creyente, estás llamado a crecer conforme la voluntad de Dios. No que en esta área sí voy a crecer. Aquí, donde Dios me está empujando a crecer, no, ahí no voy a crecer. Esto es cuando estamos de incrédulos o estamos dudosos. El problema es de no estar en una relación correcta con Dios, creyendo y creciendo en arrepentimiento y fe. Es que Pablo hablaba de que es muy peligroso estar ahí. Porque puede ser que ni siquiera estemos creyendo. O sea, mantenerse un cristiano mal alimentado, o sea, se puede confundir con alguien que realmente no ha creído el Evangelio. Nosotros no podemos decir, es que él no es creyente, o esta persona es creyente, pero lleva una vida espiritual muy seca. No podemos decir eso. Eso sería como, piensen en esto, ¿cuántos hemos tenido así abuelitos, personas mayores que a veces ellos están bien mal y uno lo tiene en la casa ahí, está entre la vida y la muerte, y la persona está tan mal, tan demacrada, que dice, ¿será que ya se nos fue el viejito, ya se nos fue el abuelito? Dicen. Porque uno lo mira ahí con ese semblante, como que ya casi ya se nos fue, ya se murió. Entonces, para nosotros es difícil decir si una persona está así convaleciente, agonizando, o realmente está muerta espiritualmente. Entonces, no te quedes seco espiritualmente, no te quedes en un área donde te puedan confundir con un muerto espiritual. Mejor venite aquí a la parte donde está la palabra de vida eterna que te va a nutrir, que te va a dar fuerza. No te quedes ahí como que no se sabe si es un creyente flojo o si es un inconverso. Esa área de peligro. Porque puede ser que por empujarte, no, he sido un creyente muy descuidado, voy a profundizar más en las cosas de Cristo, voy a someterme más a Cristo, te vas a dar cuenta que toda tu vida cristiana era en tus propias fuerzas y que no era un creyente. Y eso es algo buenísimo, porque ahora vas a entregar tu vida a Cristo. Pero si siempre vivís comiendo una hojita al día, así, o sea, lo último de recursos, no se sabe si realmente sos un creyente o qué. No nos quedemos ahí. Y si ya somos creyentes, como ovejas del buen pastor, debemos poner más atención a su voz. Ya dejar de escuchar esos temores y las falsas enseñanzas, o dejar de escuchar filosofías o vanapalabrería, nuestros propios miedos, ya basta de todo eso. Mejor escuchemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Recordemos que las promesas de Dios es que tendremos vida eterna, Él nos conoce y que estamos en la mano del Padre y que nada nos va a pasar. Eso deberíamos de estar recordando y no estar con miedo por la circunstancia. Dios es fiel y Él se acuerda de nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar para despedir este tiempo y para que realmente pongamos en práctica lo que hemos leído y oído, que no nos quedemos como solo religiosos, sino que realmente vivamos como creyentes. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, que nos permites compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel, verdadera. Tú mismo dijiste ahí, Señor, en este pasaje, de que las escrituras no pueden ser alteradas, las escrituras no pueden ser reinterpretadas, Señor. Las escrituras se van a cumplir y cada cosa que dicen las escrituras es verdad, Señor. Así que cada versículo que leímos hoy en día, Señor, es la verdad. Y la verdad está en ti solamente, no en pensamiento humano centrado en el yo, Señor. Ayúdanos, Padre, a atesorar más tu palabra, Señor, a estar más atento a tu obra, Señor, que nos rodean en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en los cielos, en las montañas, Señor, en cada animal, cada criatura de la creación, Señor. Ver tu obra maravillosa, Padre. Ver también tu fidelidad, Señor, que los problemas van y vienen, pero ahí estás tú en medio de cada situación, Señor. Y aun cuando sintamos, Padre, no salir de esas situaciones nunca, Padre, ahí estás a nuestro lado, Señor, forjando nuestros corazones, moldeando nuestros corazones, quitándonos todo orgullo, toda vanidad, toda jactancia, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir más como tu oveja, Señor, que realmente parezcamos y seamos creyentes conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos parezcamos más a Cristo, Señor, y menos a nosotros mismos, que no estemos en esa línea tan delgada y tan peligrosa de no saber si es una persona que ya ha venido de muerte a vida, o es un muerto espiritual, Padre, de realmente que se mire que hay fruto abundante en nosotros, que estamos en la vida verdadera, que estamos con el buen pastor, Padre. Todas estas cosas, Señor, te las ponemos en tus manos y pedimos que nuestros corazones se sometan a tu palabra y a tu voluntad, Padre. Por favor, Señor, en tu santo nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual murió en la cruz por nuestros pecados para traernos vida eterna como regalo, por tu gracia, Señor. No por nosotros, Señor, sino por tu Hijo, por el Espíritu Santo que está garantizando nuestra salvación, por el Padre que ideó este plan tan hermoso de salvación. Amén.